Buenas tardes a todas y todos. Estáis en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Estamos para Coruña en 103.4 del dial. Para el resto del mundo, en las webs fegaus.com, cuacfm.gov y fegaus.canalsenior.es. En la aplicación gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz. Hoy estamos haciendo este programa especial desde Pontevedra y más concretamente desde la Residencia de Mayores de Campo Longo. Participamos en la realización del mismo Puerto, Julio, Rossi, Gloria. Gloria, aquí sigue un abrazo nuestro. Recupérate pronto. Conchi, Ana y Cristina. En la parte técnica, como siempre, Luis y también Mariano, que además es nuestro coordinador. Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada, con música, entrevistas y muchas más cosas. Pero, sobre todo, queremos pasárnoslos bien y que disfrutéis mucho, que para contar las noticias de la actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Temos a nosa primeira actuación do coro da Asociación Cultural O Chopo, dirixido por Julio Vázquez Martínez, interpretando Ya viene la vieja.
Abre el acto el señor alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, a quien agradecemos su presencia en este evento.
Es un día largo este. Boa tarde a todas y a todos. Bueno, es para mí un placer estar en este acto, no tempo de Nadal, escoitar a primera intervención da coral do Chop de Montecelo. A ver, a residencia de Campo Longo es una residencia que estuvo de moda o ano pasado y nos queremos que esté de moda todos los años, ¿no? Y estuvo de moda porque por parte de su dirección se hizo una llamada de atención a importancia y a necesidad de que tengan las personas mayores de tener contactos entre ellos, con sus familias, y de evitar o máximo posible a su edad, ¿no? Vivir solos y sin ningún tipo de compañía, pues eso fai más complicado pues muchas cosas, ¿no? Vivir en una residencia, las distintas enfermedades. Y el año pasado produceuse un fenómeno en que todo mundo fue consciente de eso y hubo miles de cartas de homes, mulleres, nenos preocupados por ese tema e foi unha avalancha total de cartas para animar e saudar a xente que vive na residencia pública de Campolongo. Eu creo que eso foi algo que debemos, non, a Juan José López Peña, que é o director, unha persona preocupada pola calidad de vida da xente, non? Eu xa vou tendo unha edad, aínda que non me considero claramente senior, non? Pero sí que teño unha edad na que son moi consciente de que as persoas maiores pois teñen moitísimo que aportar á sociedade, non? Nós no concello falamos moito do coñecemento senior e cando temos cousas que facer sempre consultamos a xente que ten moita experiencia, non? E a experiencia de xente en todos os aspectos, non? Do urbanismo, aspectos de funcionarios municipais de máis idade que conocen a agulla de marear, e nunca despreciamos e queremos que é unha pena que moita xente que ten unha certa idade e que se xubila, a sociedade perde moito cando non se aproveita ese coñecemento senior, non? Por lo tanto, é moi importante. Despois hai un apartado tamén. Eu vou a contar unha pequena anécdota que lin nun libro dun urbanista americano que estaba preocupado pola xente que vivía sola e que morría de alguna maneira de súa idade. E hubo un caso en, creo que foi, non me acordo que ciudad foi, non sei que ciudad foi, unha ciudad, a ver, esta ciudad que ten moitos fábricas de automóviles, como se chama? Detroit, eu creo que foi en Detroit. Hubo unha ola de calor moi grande, por encima dos 40 grados, e morreu moita xente nesa ola de calor, especialmente personas maiores, non? E entón este urbanista pensaba, porque Detroit é unha cidade grande, vamos a mirar por barrios e por categorías sociales en que parte da cidade morreu máis xente, non? E fixo un estudio moi profundo no tema e non topou diferencia polo nivel económico das familias, por nin o nivel cultural, e a única diferencia que topou foi cando os barrios desa cidade non eran barrios cohesionados, non eran barrios que tuveran unha cousa que lle chamaba infraestrutura social. A infraestrutura social en Estados Unidos pode ser ou son pois desde as boleiras, as bibliotecas, as igrexas evangélicas, que hai moitas igrexas evangélicas, sitios donde a xente se reúne, fala e se relaciona. E donde había moita infraestructura social é donde menos xente porcentualmente morrera. Non donde eran casas de xente máis rica, cun nivel económico alto, etc. ¿No? Por lo tanto, eu creo que as cidades, eu son alcalde dunha cidade, xa de antes deso, eu preocupeime sempre que o espacio público da cidade, as prazas, as rúas e os xardíns, etc., foran espacios de convivencia, donde a xente poidera salir á rúa e toparse cos seus amigos, ¿no? Porque a xente maior necesitamos, eu tamén me considero unha persona maior, necesitamos relacionarnos. E cando nos relacionamos coa xente, pois resulta que se nos fai a vida máis agradable. Hai un chiste, eu son médico de cabeceira, fui un médico de cabeceira, e hai un chiste moi conocido, pero que é verdad, na consulta do médico de cabeceira, que se xunta a xente ali a falar, e entón, entre varias personas dixeron, oye, hoxe Manuela non veu a consulta. E entón, decía o outro, ai, pois é verdad, non veu a consulta. E outro dixo, no, é que está enferma. E como está enferma, non podo vir á consulta. Pero do que se trataba é de ir á consulta do médico, pois para falar. Igual que vas a falar a Caixa, que agora desgraciadamente quedan poucas oficinas das Caixas, ou vas a, incluso a Alcaldía, eu cando deixei a medicina, me topei que moitos dos meus pacientes, que antes viñan á consulta moitas veces, resulta que tamén viñeron á alcaldía, porque a xente necesita relacionarse, necesita falar. Polo tanto, esa preocupación que teñen os séniores da Universidade de Vigo e de todas as universidades da soedade, eu creo que é algo interesante que temos que participar todos en facer que esa soedade que poida existir sea cada vez menor. Por exemplo, na pandemia nos intentamos que toda a xente que vivía sola desde o concello chamalos unha vez a semana, por si necesitaban algo, por si podíamos facerlle algo e porque estaban solos. A soedade é moi mala e, polo tanto, hai que ter infraestructura social, hai que sair á rúa e hai que ter directores como Juan José que se preocupa dos seus, como lle chama? Residentes e que os residentes se relacionan entre eles, porque se nos fai a vida moito máis agradable. Xa me larguei demasiado, sí. Non?
Non, eu quería preguntar. Sabendo que hai tantísima lista de espera na residencia, sobre todo na residencia pública, cal é o futuro de Pontevedra? Porque ahora mesmo temos 2.000 persoas na lista de espera. Que nos espera aquí?
A ver, ahora mismo en Pontevedra hai 4 residencias, unha pública, outra que é unha cooperativa, outra que é privada, e outra, cal me falta, tío, me falta unha. Ah, bueno, e outra privada que é onde está o cuartel da Guardia Civil. Está en construción 3 máis. Unha pública que está facendo a Xunta con financiación de Inditex na Parda. Se vai facer outra tamén que depende dunha fundación da 11 de Ilunion na zona de Tafisa, e está outra prácticamente feita na Parda, pero son residencias que, excepto a da Xunta, que é unha residencia pública, independentemente de que non sabemos que tipo de xestión vai a ter, pero é pública, as outras son privadas. O problema que hai sempre é que as residencias teñen moitos custos, non? E o problema é si somos capaces de ter residencias que poidan ser asumidas por unha pensión media que non é verdad. Ese é un problema gordo, non? E logo tamén hai un problema de que non se están facendo residencias a nivel de pequenas vilas ou de pequenas de povos ou de concellos pequenos, non? E eu sempre escoitei que a Xunta vai a intentar facer residencias máis pequenas en zonas máis rurales, que a mí me parece que é unha fórmula que ten que ser moito mellor que as grandes residencias, porque se unha persona que vive en Ponte Caldelas ven a Pontevedra onde non conoce a nadie, é moito máis razonable, máis económico e máis saudable para esa persona de Ponte Caldelas que teña unha residencia que sea de 5 ou 10 ou incluso que teña un espacio onde lle leven a comida, que poida estar ali, inda que non sea unha residencia permanente. Pero ese é moito máis económico, non? Eu, cando exercía de médico no ambulatorio, notaba personas que eran de Ponte Caldelas, da Lama ou de Cotobada, onde fora, e ao final eran consumidores de medicamentos sedantes, tranquilizantes, e porque esas personas, se están fora do seu contexto, sea nun hospital, ou sea nunha residencia, ou sea nun pobo que non conocen, donde están os veciños e os familiares, a calidad de vida baixa radicalmente. Por lo tanto, non ten que resolver problemas, ou Pontevedra son os problemas de toda a provincia. Quero dicir que hai que intentar crear novos centros, pero máis achegados ao territorio, ali onde a xente vive, ¿no? E en Pontevedra, en todo caso, que hai, home, aquí hai xente que está de Vigo, por exemplo, ¿no? Sí. Que podía estar en Vigo, algún problema terá en Vigo para vir aquí. O normal é que a residencia este no ambiente onde esa persona viveu, se criou, porque é unha forma de dar continuidade a unha vida que xa conoce de sempre. Se a sacas do contexto, empeoras a calidad de vida a xente, ¿no?
E ora teño unha petición precisamente de Mercedes, que está ali, que vamos a falar despois con ela, que dixo: pregúntalle ao alcalde cando vai ser a activación outra vez dos semáforos para que teñan as señais acústicas, porque sabemos que moitos veciños, como lle molestan, vai xanas, chaman o concello, entón ela ten moitísimos problemas cando vai cruzar, como non ve, non oye ben, e non é ela sola.
A ver, aí hai efectivamente ese semáforo que están todo o día dando a vara con pode cruzar, mañán e noite. Bueno, noite podías apagar, pero é algo incómodo, non? A ver, nós teño que decir a verdade, o mellor estamos equivocados, pero nós non somos de semáforos, non somos de pasos de peatóns donde a preferencia sea sempre dos peatóns. Para as persoas probablemente con problemas de capacidade visual, personas con disminución da súa capacidade visual, as personas da 11, etcétera, Estamos buscando un mecanismo que dentro do seu bastón poida ir un aparato que active o semáforo cando se chega o semáforo, vale? E que active o semáforo. De todas maneiras, a ver, nos creo humildemente que fixemos cousas moi importantes, que é reducir a velocidade na ciudad, ¿no? Nos levamos 14 anos sin un solo morto por un atropello. Unha persona, vexa ou non vexa, si chega un paso de peatóns, obviamente que ten que parar o coche. E os semáforos son para fastidiar os peatóns, vale? Quero dicir, os semáforos se poñen porque si donde hai moitísimo tráfico, si non se para o semáforo, a preferencia ten o peatón, entón non pasaría ningún coche. Poñémolo para que pase algún coche de vez en cando. Pero si pasan a pouca velocidade, non hai peligro para ninguén, para as persoas cegas, nin para os nenos, nin para as persoas maiores, independentemente da capacidade auditiva. Bueno, é un tema que non está resolto. É unha pregunta excelente, pero é un tema que non está resolto, e non está resolto en ningún lado, ¿eh? E nós, cando hai unha solución razonable que é boa para todo o mundo, aplicámola inmediatamente, pero non está resolto. Vamos a ver que pasa coas persoas con discapacidade visual. Pero sobre todo, o que si é importante na cidade, porque hai un tema que parece que é difícil de entender para moita xente, e é que as cidades son pos cidadas, non son pos coches, e moito menos pos coches que corren a toda leche, ¿eh? E polo tanto hai que reducir a velocidade. E se se vai no coche a 20 ou a 30 por hora, non pasa nada que tardas un minuto máis por cruzar unha cidade que é unha cidade pequena, non? E as persoas, obviamente, non teñen medo. Os nenos poden ir andando ao cole, as persoas maiores poden tardar o que queiran en cruzar un paso de peóns que nadie os apura, e non hai accidentes. Nos demostramos que cos coches necesarios para que funcione a cidade, que son moitos menos que estes que andaban. A ver, aquí, Pontevedra era unha cidade que tiña 150.000 coches entraban o día aquí, que era unha barbaridade. Por kilómetro cuadrado era o triple que en Madrid. E resulta que agora pode entrar a xente, salir, especialmente a que está traballando, non a que vai mirar o ambiente. Porque aquí había, antes había xente que iba pola plaza de Periquina a mirar o ambiente co coche, sabes? Porque non necesitaba ir ali a nada. E a ver si marchaba alguén para aparcar, e cando iba a Montecelo de Repollo pasaba pola Oviña de Santiago para Vigo, pasaba pola Rúa Real. Hai cousas que non son normales. Entón, disminuindo a velocidade e reducindo coches, non se producen o que lle preocupa a Mercedes, que é que a vayan a atropellar nun paso de peatóns. Non hai prácticamente Mira. Accidentes en paso de peatóns.
Moitísimas gracias.
Santos, nuestra amable colaboradora, hará la entrevista al director de esta residencia, Juan José López Peña. Agradecemos mucho la acogida y atención prestadas para poder realizar este programa. Muchas gracias.
Hola, buenos días, Juanjo. Eu quería comenzar que me contaras qué significa para ti ser director de un centro de mayores.
Pues buenas tardes. Hola, chicos. Hola, chicas. A ver, pues yo creo que después de 42 años trabajando, de los cuales 40 en la administración, pues la verdad es que no, es una pregunta que es muy difícil. ¿Qué significa? Pues en este momento una verdadera pasión. Yo creo que eso me lo notan ellos. Yo disfruto mucho de mi trabajo. Este es un centro que tiene que tener aún más vida, que tiene mucha vida. Y yo la verdad es que aprendo muchísimo todos los días, pero muchísimo. Disfruto de escucharles, disfruto de estar con ellos, disfruto de enfadarme a veces. Y supongo que disfruto de que me regañen a veces cuando las cosas no salen bien, ¿no? Pero es un sueño, es un sueño.
Mira, que requisitos ten que ter unha persoa para poder vir a esta residencia?
A ver, esto es un poco más difícil. Toda la gestión de las residencias públicas se hace a través de los concellos. Las personas que están interesadas tienen que ir a su concello donde ellos residen y hacer dos solicitudes. La primera es la solicitud de valoración de su nivel de dependencia. Una vez que se hace esa valoración, se asigna un recurso que puede ir desde un centro de atención de día, una pequeña prestación económica para la casa, una persona que vaya a ayudarles a hacer alguna cuestión, limpieza, compañía, etcétera, o, en el caso de otras personas, pues se le puede plantear incluso una residencia pública. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hay pocas plazas en las residencias públicas y las residencias privadas tienen un precio absolutamente imposible. Todos los que están aquí saben que la media de una pensión suele ser entre 700 y 1.000 euros y una residencia privada está cobrando entre 2.000 y 3.000 euros, lo cual hace que o bien las familias tienen unos recursos para poder abonar la diferencia o si no es imposible, y cada vez tenemos una mayor lista de espera porque son pocos los recursos y muchas las necesidades. El alcalde ha dicho algo que es muy importante y es que tenemos que empezar a dejar de pensar en las grandes residencias, y sí que hay una solución que sobre todo en los países del norte hace ya mucho que la tienen, que son las viviendas comunitarias. Es decir, pues en Puente Calderas es muy fácil y muy sencillo y muy barato tener una vivienda comunitaria para 10 personas. Lo que es carísimo es tener un centro para 200. Y si tenemos una en Puente Caldela, si tenemos otra en La Estada y tenemos otra tal, la gente mayor no tiene que salir ni de sus amigos, ni de su familia, ni de su vida normal, ni de su teatro de operaciones. Y esa es la idea. La idea es que podamos ir abriendo esas pequeñas mini residencias y que las residencias como esta, las grandes residencias, se queden para las personas que más necesidad y que más dificultad generan en casa, ¿no?
Gústame moito que outro día dixeches, cando eu estaba falando dos internos, dice, por favor, que non sexan internos. Isto é unha comunidade de veciños que eu gestiono, porque estou neste momento de director, pero aquí estamos todos de veciños, os veciños do cuarto, como pode ser Manuel, o de terceiro, que pode ser Mercedes, o de segundo, que é Joaquín, ou ao revés, non sei. Entón, como é a gestión dentro dunha residencia?
Bueno, pues es verdad. Yo siempre digo que me gusta pensar que esto es una comunidad de vecinos, porque tiene que ser así. Cada cierto tiempo nos reunimos todos aquí y nos echamos las broncas que nos tenemos que echar. Yo echo las mías, también me llevo las mías también, porque no siempre funciona todo a gusto de todos. Y creo que eso es democracia más participativa. Gestionar esto, pues no es fácil. No es fácil porque no solo están ellos, que son lo más importante y sobre lo que tiene que girar todo, sino que además tengo conmigo, que son verdaderas heroínas y héroes. Nuestras chicas de amarillo, nuestras chicas de verde, nuestras chicas de blanco, cada una de ellas enfermeras, auxiliares, camareras. Hay que gestionar a una comunidad con casi 100 residentes y 90 personas que trabajan aquí por la mañana, por la tarde y por la noche, 365 días. Y cada uno tiene su cometido, que está bien delimitado, que intentamos mejorar siempre todos los días, y yo soy al que se ve más, pero no necesariamente el más importante. Al final es verdad que alguien tiene que llevar la batuta, pero sin ellos yo soy poco.
Tamén dixeches que ti traballabas aí en Ferente, sí, na Xunta, e cambiaches, nada, solo cruzar, e que o primeiro día deronche unha bata e dixeches ti esta bata pa que, non?
Bueno, sí, a ver, hai una cierta tendencia a pensar que las residencias son como hospitales, y yo me encontré cuando llegué al despacho dos batas impolutas blancas y yo pregunté, a ver, ¿esto es para el médico o para el carnicero? Yo carnicero, aunque alguna vez mataría a alguien, yo carnicero no soy, médico tampoco, ¿qué hace esto aquí? Y me he convertido en el adalid de la Liga de los Sin Bata. Es decir, una cuestión, lógicamente, las personas que tienen mayor trabajo físico tienen un uniforme porque se manchan, se ensucian, etcétera, vestimenta de trabajo, pero yo para estar con ellos y para estar en el despacho no necesito señalarme de ninguna manera. Yo soy yo, me conocen, siempre se ríen de mis corbatas, de mis fulares y de mis calcetines. Pero yo soy así, me gusta ser uno más, ser cercano y en la medida posible intentar quererlos todo lo que se merecen y que se merecen mucho más de lo que yo les quiero, seguro.
Se ha dicho, señor alcalde, que había previsión de facer máis residencias, pero sabemos que aquí tamén vais a ampliar, porque son ahora mesmo 100 plazas, 90 persoas que traballan aquí. Esas 100 plazas van a pasar a ser cantas.
Pues en el momento en que terminemos las obras van a empezar esta mañana, me han dicho que muy probablemente a final de enero ya empecemos las obras, y en 18 meses la idea es convertirnos en un centro con 130. Que además hacen falta y bueno, pues porque creo que todo lo que sea público tiene que hacer el mayor esfuerzo para estar siempre en primera línea.
E temos que miramos cando entramos un buzón enorme. Contanos un poquinho ese buzón, pa que é e que reivindica.
Bueno, a ver, muchos sabrán que el año pasado se me ocurrió, y con todo lo que nos costó, una locura de mandar una misiva, un mensaje. Yo se lo mandé a mis amigos y mis amigos no sé cómo hicieron, pero yo les pedía que me mandaran, pues yo puse 1,000 cartas y me mandaron 26,000. Fue una Navidad muy divertida, muy agotadora para todos. Y este año, como yo tengo una sucursal de mi familia en Finlandia, que tiene contacto con Papá Noel, que vive en Rovaniemi, pues se me ocurrió, como en este barrio industrial que tenemos en las afueras de Pontevedra, Vigo, ¿sí? Bueno, pues ellos tienen el alumbrado más grande del mundo. Dije, pues no, vamos a ser menos. Y nosotros hemos construido el buzón de Papá Noel más grande del mundo. Es un buzón que está en la entrada, que se puede ver, que tiene más de 3 metros de alto, y la invitación que estamos haciendo a todos los colegios es que vengan a enviar aquí su carta de Papá Noel y de paso vean a nuestros chicos y a nuestras chicas, que les encanta recibir visitas como la de esta mañana, que la hemos disfrutado muchísimo, de un colegio, y yo me encargaré de enviárselas directamente a Rovaniemi, a Papá Noel, a través de mi hijo que tú conoces, que vive allí.
Muy bien, pues después vamos a falar cos veciños de aquí e ti tamén, e agora vamos dar paso a Cristina.
Agora damos paso a unha nova actuación del coro que interpretará o tema Mariñeiro.
Fai calar as almas. que trolean las estrellas, que no hay que de trolear. Marinero, marinero, na terra de mi domar.
Tomar por la orela, mirei na pasar. Na frente una estrella, no vi con cantar. E vina tan soya, na noite sin fin. Que inda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por mí. A musa dos povos que vin pasaré, comesta dos lobos, comesta morrer. Os osos son dela que va desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan.
Bueno, despois de falar co director do centro, ora vamos ter unha pequena mesa colaborativa. Vou vos presentar, empezando por alá, por o fondo, con Mercedes Davila Estévez, que é de Vigo, foi limpiadora, e gusta que lle diga que limpiadora do Land Rover. Despois xa me vas contar un pouco deso. Despois está Joaquín Acuña Otero, que era mariñeiro, e o veciño do terceiro. E Manuel Fernández Collazo, aquí a meu lado, que era era técnico de patoloxía avícola, e o veciño do cuarto. Entón, a primeira pregunta que vou facer é en relación ao vosso director, é dicir, o presidente da comunidade. E quero que empece contestando Mercedes, pero sabedes que isto é moi cortiño, hai que contestar cunha frase nada máis. Quen é Juanjo para ti?
Pois para min Juanjo é unha gran persona, un gran director, moi buena persona.
A ver, Joaquín.
Sí.
Contanos quen é Juanjo para ti.
Pois unha persona, pois buena, e con respeto, e me gusta estar aquí en esta casa con él.
Manuel, quedaches para final, pero non
un momento. Compañero máis.
Ai, mira que boa resposta. A ver, Juanjo, que vai falar.
Que mentirosos. Qué mentirosos. A ver, repito, como están atrás y las veo, que no, que yo soy uno más y que tenemos allí a nuestras chicas de amarillo, ahora se han ido las de verde, y de verdad, que aunque uno sea el que más sale, porque también es verdad que soy el más guapo de todos, hay que decir que el trabajo es compartido. E además non soy de Vigo, Mercedes, que eso es un gran placer.
A ver, eu quería empezar por aquí, por Manuel. Manuel, quero que nos contes un pouco e nos fales das de amarillo. Porque eu sei que ti estás a escribir, gustache moito o traballo que fan e valoras moitísimo o seu aquel, seu traballiño.
Verás, cuando salimos todos de nuestras casas, hemos dejado la familia, las costumbres, las amistades y nuestras libertades. Y nos metemos en un lugar que llaman residencia. En principio, desconoces todo lo que hay aquí. No conoces a nadie ni nada. Pero sí hemos conocido a un personal. Las de amarillo, que todas, llamo mis todas, heroínas. Las camareras, abajo de la farmacia, las farmacéuticas, todo en general, y el gimnasio, que no tan solo son unas profesionales muy grandes, sino que tienen una carga de humanidad tan sumamente elevada que te hace sentirte aquí como familia. Las ves dar abrazos a la gente, reírse con ellos, no permitirte que salgas a la calle con una mancha, y ellas son para mí muy grandes. Y creo que por muchos años que viva, jamás os lo podré pagar.
Joaquín, Ti saliches de Cangas de Morrazo xa fai 3 anos para vir aquí á residencia. Si chegas a saber o ben que se estaba aquí, contanos si virías antes ou non, ou esperarías.
Sí, pois eu hai moitos anos que teño vida a Pontevedra e sempre me gustou esta casa. Entonces, pois, escribín e concederon má plaza aquí. Estou moi contento. Estou moi contento aquí con toda a xente, que somos todos un familiar. Temos que ser querernos hasta o último da vida. Sí?
Vamos a ver, Mercedes, ti eres un afán das actividades. Cada vez que hai actividades novas, sempre te metes en todas. Cal é a túa actividade favorita?
A miña actividade favorita é o baile. Bailar me encanta. Eu son moi descarada, meto a bailar con todo mundo. Cos que veñen sempre teño que bailar con alguén. E sobre aquí a residencia, si supera, ainda viña antes xa. E sobre personal, para min, de un 10 para arriba, todo en general. Aunque eu son un pouco difícil de levar, tamén o digo.
A ver, e por que eres difícil de levar? Que depois voulle preguntar a Juanjo. Contame, Mercedes, por que eres difícil de levar?
Porque teño un temperamento un pouco fuerte. Non sabes, non me gustan as injusticias, ni nada, pero eso xa vale menos. Pero a Juanjo lle teño que dicir unha cosa, que son do pueblo traballador de Vigo, eso temos que falar. Pero son da República de Teis, Juanjo, non te olvides. Vai revolucionar e vou a ser ainda.
Hoy estás mentirosa, pero mentirosa. Ay, de verdad. No es verdad que no es tan difícil de llevar. Tiene su carácter, y la gente que tiene carácter, cuando está de buenas tiene un buen carácter y cuando está de malas tiene mal carácter, ¿no? Pero siendo de Vigo, yo se lo perdono todo. Ya es un defecto importante, así que, pero no. En todas las comunidades hay pequeños problemas, pero la verdad tengo que decir que en general el 99% de nuestros problemas son pequeños. Y bueno, pues hay gente que es más reivindicativa, como Mercedes, que te asalta en cualquier momento, en cualquier sitio, y reivindica lo que le parece que es justo, siempre con respeto y siempre con buenas maneras. No nadie vaya a pensar que Mercedes se pasa, que no es verdad, ¿eh? Perdonémosla, que es de Vigo y esto...
Mais che vale.
Falei antes co alcalde, antes de subir aquí, e decíalle que non é fácil, Manuel, compartir habitación con unha persoa que non coñeces, e sobre todo porque na idade que tendes vos e que chegarei eu a tener, espero, compartir unha habitación, un espazo que é pequeno, tan íntimo, con unha persoa descoñecida, é moi difícil. Entón, eu quero que nos fales un pouco de como é a convivencia aquí cos compañeiros de habitación.
Hombre, eu col compañero mío, estupenda. Non tengo ningún tipo de problema. Tengan en cuenta que... Sí, Pepe se llama. Non tengo problema ninguno. Él tiene su vida e yo la mía. Nos reímos cuando podemos. Tengan en cuenta que yo soy muy joven todavía. Solo tengo 90 años. Pero voy luchando por la vida como puedo. Y mi afición es... ir al gimnasio, pintar y correr por ahí todo lo que pueda.
Bueno, ¿qué nos dis, Joaquín, de teu compañeiro de habitación? Sin falar mal, ¿eh?
Sí, o meu compañeiro é Emilio, que ten 102 anos.
104.
Sí, 102, 102. Sí, elevámonos, pois, moi ben. Eu falo con él, él non oi ben, e teño que gritar, pero levámonos ben. E de momento, pois, estou contento con él.
E a ver, Mercedes, a túa compañera de cuarto, quen é?
Eu a miña compañera de cuarto ten aquí 5 meses menos que a mí. É brasileira, un biquiño. Temos as nosas como os pais, os fillos e os matrimonios, pero nunca fixo falta nada, nos levamos de maravilla. Eu estou encantada con ele. Eu, por mim, eu non sei ela comigo, pero con ele estou moi contenta, moi contenta. Aunque hai veces nos enfurruxamos un pouco, pero pronto pase.
Bueno, falamos tamén outro día con Manuel. El estivo noutra residencia, nunha residencia privada. Claro, as cousas das comidas, que ali era un pouco como un catering, chegou aquí e a comida... Dixo que era estupenda, aínda que ten que reivindicar unha cousa que lle vai decir de novo a Juanjo, pero cómese a veces de máis, non? Contanos iso.
Bueno, claro, cada uno ya sabe que le cuenta la feria como le va en ella. Y lo que yo te voy a decir no puede ser general, cada uno... Yo estoy muy contento con la comida que me ponen. Algunas veces sale mal, pero creo que en casa también sale mal de vez en cuando, ¿no? Pero yo soy como lo suficiente, como de más, y luego siempre te pasan y te dicen, ¿quieres más? Y digo, coñito, no te pases, que ya he comido bastante. O sea, yo estoy muy a gusto con ello, pero esto quiero decir que es mi punto de vista. Es muy subjetivo, los demás tienen que decir lo que tienen que decir.
Bueno, no, pero vamos a preguntar también a Joaquín. Joaquín, sí. ¿Ti comes suficiente o crees que debería haber más comida?
No, yo como suficiente porque no tengo apetito de antes. Como todo torturado, porque dice que me atragantaba comiendo normal, entonces torturanme toda comida. Estoy contento porque esto es práctico.
Claro.
Como ven, sí.
¿En Mercedes, queixaste alguna vez por la comida?
No, eu no me queixo. Eu que pasa que me meto. Son tan descarada que vou abaixo a porta da cociña, non a cociña. E me vou xunto o jefe de cociña, o traigo tolo, pero non me fai caso. Eu estou contenta coa comida. As camareras non teñen culpa de nada. A culpa é que xa é comida sin sal, claro. E outra cousa, esa comida sin sal é sin unha fichinha de viño, non vai. Con agua non vai, a verdade, eso non vai. Pero bueno, pero estou moi contenta, porque nas nosas casas son as veces mellor, outras veces peor. Aquí estou contenta con todo.
Pois agora vamos a preguntar a Juanjo. A ver, quero que nos expliques un pouco o tipo de comida que se fai aquí, que non é catering,
no.
Que hai cociñeiras, e como se fan eses menús.
Pues muy rápidamente, tenemos un equipo de cocina, en este momento son 7 personas, jefe de cocina, oficiales y ayudantes. Toda la comida, absolutamente toda, es fresca, incluido el pescado. El único pescado que nosotros utilizamos congelado por una razón sanitaria es la merluza. Todo el mundo sabe que por el tema de los insectos que pueden venir hay que hacerla congelada. No utilizamos procesados tampoco. Toda la comida es fresca, absolutamente toda, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Y la hacemos al día, por supuesto, y no hay sobras. ¿Que a todo el mundo le gusta? No. Evidentemente, cada uno tiene sus gustos, sus apetencias. Hay días que puede salir mal. Las grandes superficies y las grandes colectividades tenemos el problema de que sanidad está muy encima de nosotros. Nos exige utilizar una mesa caliente a 80 grados que a veces reseca la comida, sobre todo el arroz. Pero bueno, en general sí que podemos decir que el nivel es alto. Lo cual no quiere decir que las elaboraciones gusten a todos. Mercedes, es verdad que a veces se me baja corriendo a ver al cocinero y a enfadarse un poco con cariño con él. Pero igual, no a todo el mundo le gustan todos los platos, pero es curioso. Hay un plato que seguimos poniendo invierno y verano, que es uno de los preferidos, que es el cocido, que hacemos en invierno y en verano. Y la queja que hay con el cocido es que no le ponemos chorizo.
No, un cachiño de touciño.
Hacemos 7 menús distintos todos los días. 7 menús. Y es verdad, hay uno que no tiene sal y todos los días se quejan que me han puesto sin sal. Dices, ya, es que tú te lo comes sin sal. Y el otro tiene, no, el cocido tiene poca grasa, así que lo hacemos con poca grasa, ¿no? Solo hay un día al mes que hacemos un poco algo así como una amnistía general, que es curioso, que es el día de la fritanga. Calamares a la romana, fritanga, gambas en gabardina, fritanga, croquetas, fritanga, que es un asco, pero que todos se enfadan si no se lo das.
Falta algo por decir.
Efectivamente, yo estaba esperando que dijera
el pescado que nos hace falta todavía, señor director.
Sí, hay una reivindicación de uno de los 100 residentes, y
no,
es que...
No, que yo ya lo oí de varios, ¿eh?
De dos. Quieren más, salmón. Más,
yo también, ya somos
vamos,
dos.
Nada, vamos a introducir el salmón, vamos a quitar el rape, vamos a introducir el salmón y vamos a ver qué efecto tiene. A ver si, porque hay mucha gente que el salmón lo considera un pez de río y no gusta mucho, pero bueno, vamos a intentarlo. Si no, ya me encargo yo de teneros alguna a los dos.
Bueno, ahora seguindo en este, estando dentro dunha residencia, botamos de menos moitísimas cousas. Inda que estemos ben aquí, temos que sair, temos que socializar. E dentro dunha residencia, Mercedes, ti que botas de menos?
Eu nada, nada. Porque, mire, eu se estuvera na casa estaba sola. Porque a miña filla non iba a estar pendente de min, se jubilou ahora. Eu disfrutei moito durante 20 anos, recorri moito nunha peña. E claro, é hora que lleva... Ora quero que a miña filla e o moxerro que van a xunto aos fillos, que está un en Londres, outra en Milán, e que disfruten. Eu aquí estou de maravilla. Vou a Vigo e maburo. A máis, por desgracia, teño as amigas todas malas, e aquí vou. Eu estou aquí, me meto con un seco, ou salgo, porque eu salgo sola. Vou a tomar o meu viñito, vou a tomar o meu vermú. Eu ando a miña vida. Eu paso de maravilla. Non me meto con nada.
Bueno, e Joaquín, ti que botas de menos?
Eu boto de menos o meu traballo, que era o mar, o navegar por todo o mundo. Boto
porque
de menos
sabemos
iso.
Que Joaquín foi mariñeiro de Cangas do Morraso, de que Cangas. Xa o dixo, e viaxou por todos os sitios do mundo.
Sí, me falta un país, Australia.
E crees que aínda podes ir?
No, quería ir en un barco, de echar seis meses trabajando, yo subiéndome al mástil a pintar y a hacer mis trabajos. Y estaría contento, porque aún lo llevo aquí. Y claro, no me dejan los pies, ahora no puedo.
Y a ver, Manuel, ¿qué botas ti de menos en la residencia?
Es bastante difícil contestar eso, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando estuve de vacaciones este mes de agosto, el verano pasado, le dije a mis hijos, tengo ganas de marcharme. Entonces, ¿cómo? No sé cómo te la voy a contestar, porque estoy tan a gusto aquí. Y yo también aquí busco la forma de poder vivir lo más a gusto y feliz posible.
E eu sei que ti, Manuel, o que faz sempre é socializar cos demais, e se hai algunha persoa que é inadaptada, ti intentas colaborar co director, que é un pouco segundo da bordo, non, Juanjo? Pero eu digo, na túa vida, sei que estás escribindo, que pintas, que estás no ximnasio, que saes por aí... Pero, ¿qué te faltaría?
Hombre, vamos a ver, estar allí donde tengo yo el chalet de San Vicente y ver el mar todos los días y poder meterte en el mar a bañarte y poder dar una vuelta por allí, claro que lo echas de menos. Pero como eso para mí es imposible, intento olvidarlo. Porque sí, desear estar allí. Esa libertad que tienes, así... A mí el trabajo, así como el señor don Joaquín, a mi trabajo no me preocupa. Ya trabajé bastante en mi vida. Me preocupa es vivir y disfrutar de lo que tengo. Pero sí, el estar ya, cualquier persona puede decirle, jolín, estar aquí estoy muy bien, pero en mi casa, viendo el mar y pudiendo bañarme, o salir aquí, coger el avión e ir a otro lado. Eso
ya
es imposible.
Juanjo, ahora traslado a pregunta para ti. Ti, cal é a reivindicación que che fan máis a túa comunidade, os veciños, de que votan de menos aquí?
Pois, yo creo que lo que máis quisieran, pero non lo dicen mucho, es que sus familias, que sus amigos, que su mundo anterior se haga máis presente. Hemos mejorado, tenemos visitas, claro que las tenemos, pero nos hace falta máis. Nos hace falta que la vida entre más por la puerta, que las familias sepan que seguimos todos aquí y que el que viene poco tiene que venir más y el que viene mucho tiene que seguir viniendo. Hay que decir que es verdad que cada uno tiene una familia, unas necesidades, pero yo en su nombre reivindicaría a todo el mundo que se acerquen más. Que siempre hay 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos para una llamada de teléfono, para una pequeña visita, para traer a los nietos que nos dan a todos los que somos abuelos muchísima vida y que es una alegría para todos. Con esto no digo que no haya gente que viene, que lo hay, pero creo que todos nos gustaría, y sobre todo en estas fechas, estar más presentes en la vida de nuestras familias. Quiero decir dos cosas porque se me olvidaban, además de las chicas de amarillo y las chicas de verde, que son fundamentales para nosotros, hay otros profesionales aquí, nuestros centuriones que nos cuidan la puerta y nos cuidan el castillo, que están siempre ahí y que nos cuidan a todos. La trabajadora social, mi coordinadora de enfermería, las enfermeras que están trabajando ahora mismo y que no pueden estar aquí con nosotros, y también gente voluntaria. No quiero olvidarme de que hay un montón de gente voluntaria que viene a hacer actividades gratis, simplemente por la satisfacción de echarnos una mano. Y hoy, por ejemplo, y no me apetecía olvidarme, tenemos a 6 o 7 alumnos de la Escuela Naval Militar que están aquí, que vienen los viernes por la tarde a darse una vuelta y a pasear y a saludar a los vecinos de la comunidad, y que cuando vienen los sábados les ponemos a servir. Ya que servís a la patria, pues vais a servir también la comida, y ya va por uno por el otro. Y es una alegría, gente joven que viene, que habla con ellos, que habla con nosotros. Pues es eso, ¿no? Queremos estar más fuera y que fuera esté más con nosotros.
Eu tamén me quedo co que decía Manuel, que o que siembras, recolles. É dicir, se ti durante toda a vida teus pais eran un pouco alleos e non estabas moito con eles, non lle dabas o cariño cando estaban na tua casa, cando están na residencia, pois para que vas a ir a visitalos, non? Entón, aquí haberá moita xente que recibe máis visitas que outros, pero sí que a maioría da xente gustaríalle que viñeran moitísimo máis. É dicir, os que estamos aquí, hoxe estamos coñecendo 3 dos veciños desta comunidade, pero que son a voz que nos prestaron amablemente e que eles dixeron a súa opinión do que se vive aquí. Entón, moitísimas gracias a eles, vamos a dar un forte aplauso por compartir con nos a súa experiencia.
Agradecemos a presença deste público e a colaboração de todos para ser esse momento de encontro e alegria. O momento real passa, pero el imaginario se queda con nosotros. Disfrutémoslo. Recordad que tenéis los podcasts de todos los nuestros programas en la web quackfm.org y en la aplicación gratuita para Android y iPhone quackfm. Podéis sumaros al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles. Mientras tanto, cuidaos mucho y no olvidéis de ser felices.
E agora quero dar tamén eu un aviso de as andainas que vai haber este ano que comeza en xaneiro, que organizan a Asociación contra o Cancro e o Ambulatorio Peregrina. A partir de enero de xaneiro temos unha os luns e o martes e xoves xa haberá máis información. Non esperes a que a vida te dé un susto para empezar a facer exercicio.
Informamos también que desde el programa para mayores de la Cruz Roja se ofrece distintos talleres de memoria, manualidades, baile, nuevas tecnologías, etc. El servicio de teleasistencia está pendiente de las personas mayores 24 horas al día. Además, el voluntariado se encarga de realizar acompañamientos periódicos. Ya estamos terminando y hacerlo con música mejor aún. Gracias al director Julio Vázquez y a los componentes del coro de la Asociación Cultural Ochopo por la presencia y por buenos momentos de música. Oiremos ahora el villancico Jingle Bells.
Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que es Navidad. Los niños aquí están, no dejan de cantar de este día de amor y buena voluntad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Hay que celebrar, ¡hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Dulce Navidad, la alegría en este día, dulce.